Hola, profesor Neurus. ¿Qué está escuchando en la radio,
Cállate, retonto, que no me dejas escuchar Radio Ragú.
A ver, desacatado, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Lo culo.
Años salud, de salud.
El cálculo, no, estaba diciendo.
Claro,
estaba hablando de eso.
No, estaba hablando de eso, porque tengo que hacerme ver los riñones, fuera de broma, porque chisto mucho.
¿Te vocacional estabas haciendo?
Sí, no, tengo que verme los cálculos, fuera de broma, porque voy mucho al baño, me levanto 58 sí. veces por día. Ah, es tremendo.
No me digas.
Sí, así que, no era mi turno a un sí. nefrólogo.
¿Un prostólogo?
No, un nefrólogo, no, porque los riñones.
Ah. Sí, pero si hace de riñones, no la próstata, eso.
No, los riñones también.
¿También?
¿Ah, sí?
Sí.
Todo junto, va todo junto ahí.
No, pero aparte yo ya fui, ya...
¿La duda llevaba Selina?
No, ya fui, ya me lo hice, Claro. Pero bueno, no sé si ustedes han pasado por esa experiencia.
No, yo pasé por
la colonoscopía.
La colonoscopía, sí, sí.
Pregunta,
sí.
¿Te lo hiciste o te lo hicieron? Dice.
No, me lo hicieron, me lo hizo el médico.
Ah, entonces claro. Sí, porque no es un autotest eso.
No, obvio. Ah, bueno. No, me lo hizo un profesional.
Me felicitaron okay. Porque estaba limpito.
Era un vidrio, era un espejo. Era... Qué lindo.
Se podía pasar algo, no, me dijo el tipo.
No, es que no lo peor de eso es la previa, es el preparado previo.
Sí, el día anterior.
Después el resto, una vez que vos estás sedado...
El blanco es un poroto al lado.
Una vez que estás sedado, ya que te van a hacer el estudio, puede venir el... No sé, el ejército de salvación, todos los zulúes juntos, ni te enterás.
Ahí te enterás, exactamente.
Totalmente. Pero bueno. Bueno, estamos en el segmento Parte del Mar, dejemos de hablar de medicina. Y aboquémonos al segmento Cachorro, Parte del Mar.
Cachorro nos va a instruir. Y,
no me digas.
Y también no,
a Richard, porque esto Richard, fue un poco a pedido
de
Richard.
A pedido de Richard fue esto. Claro. Sí. Con Alma y Vida, ¿no?
Alma y Vida, que sea de los grupos grandes que nos quedaban, o de las bandas grandes que nos quedaban de los 70. De fines de los 60 y 70, bueno, era Alma y Vida.
Sí.
No sé si después Ricardo nos reclamará por alguna otra, pero...
Y todavía nos queda igual.
Todavía quedan.
Nos queda
por la más grande.
Sui Generis queda.
Es verdad.
No, hicimos no, la pesada.
Están reclamando. Sí.
¿Sabés dónde viene la pesada? ¿Sabés dónde viene la pesada? Que lo aprendí el libro que guardaron ustedes.
No.
¿Cómo
se me fue el nombre? Billy Bond,
sí, la pesada del rock and roll.
Se juntaba con todo el mundo, ¿no?
Sí.
Pero unos amigotes, tenía unos amigotes gay.
Sí.
Que dice que a todos se les daba por ponerle sobrenombres femeninos.
No sé usted.
Sí.
Pues a todos se les daba por ponerle. No sé usted. Sí.
No, le ponían sobrenombres femeninos a todos. Y dice que Billy Bond estaba excedido, pesaba como 120 kilos. Entonces. Ah. Entre ellos le decían la pesada, le decían el Brión, y de ahí viene el nombre.
¡Ah, mira vos!
Por no decirle la gorda, está bien, ¿viste? Claro, le ponen la Gladys.
El Héctor.
La Héctor.
Así que se desmiente eso, que por ahí un nombre provocador, hablando de rock. Yo pensé, no, la pesada era él como la gorda.
No,
claro. Bueno, esto no, esto tiene otra historia. Esta banda era la banda soporte de Leonardo Fabio.
Oh.
Y en un momento Leonardo Fabio dice, no voy a cantar más por un tiempo. Y entonces a los muchachos le dice, ¿qué hacemos? Había dos caminos, disolver la banda, cada uno por su lado, ver qué hacían o por qué no seguimos. Y bueno, eligieron el camino de por qué no seguir. Ya estaban afianzados,
claro.
Tocaban juntos, así que...
Lindo nombre de una banda, ¿por qué no seguir?
¿Por qué no seguir?
Una historia, digamos, como la de Hit y con Charly García, ¿no es cierto?
Claro, también, sí. Y esto venían de... Bueno, recordemos que en los 60, ya por acá, habían pasado grandes bandas que... Habían abierto el camino, ¿no? al rock, lo que sería el rock nacional, quizás todavía no lo llamaban así, pero bueno, era toda esa movida que incluía a muchos grupos y a muchas tendencias musicales, quizás no todo era rock, ¿no? Y ya en los 70 empezaban, sobre todo lo que venía de Inglaterra, ¿no? Ya había pasado el rock iniciático de Estados Unidos con el rockabilly, el rock and roll y todo eso. Y la música inglesa le había pasado el trapo.
¿Qué opinan ustedes como eruditos de la materia cuando dicen que el rock nacional no existe? ¿Viste? Dicen rock nacional, en realidad no existe. El rock es el rock y el otro, el que cantamos acá, no es rock, te dicen.
Bueno, se le llamó rock nacional, pero hay una música nacional con
sí.
con toda la formación musical y intelectual, si querés, histórica, barrial, lo que vos le quieras poner.
Una identidad absolutamente propia.
Con identidad argentina.
Sí, la otra vez cuando
¿existe eso?
Seguro.
Claro, la otra vez cuando vos me preguntaste te decía, es como así que no existe fútbol argentino, porque no se inventó acá el fútbol.
Claro.
¿O te parece que no existe fútbol argentino?
Obvio.
Bueno.
Nada,
tiene absolutamente su propia identidad, rock nacional.
Algunos dicen que yo la verdad no estaba en aquellos momentos, ¿no? Pero en los 60, 70 no se le llamaba rock nacional.
Sí.
No sé cómo se le llamaba. En algún momento se le puso eso y quedó, ¿no? También fue música progresiva en algún momento.
Sí. Que me gusta cada vez más.
Claro, salud.
Pero bueno. En los 70 era progresiva.
¿Sale
ya fue con lo de la guerra de Malvinas, ¿no? Cuando se
este bache que se produce el aire, nosotros quedamos callados porque estamos escuchando al operador, al aire no sale.
Sí.
Estaba diciendo que en el 60
siempre
se decía.
Siempre en la penumbra el operador, ¿viste?
Estaba acotando que en los 60 se decía nueva ola y en los 70 música progresiva.
Sí. Es como Batman, ¿no? De la cara, está ahí atrás.
Él es nuestro Bruno Díaz.
Sí.
Sí.
Pero bueno. Y es así como, bueno, venía toda esta música, los distintos estilos que venían de... Sobre todo había venido mucho de Inglaterra y todos los músicos de acá que habían surgido en los 60 con las grandes bandas buscaban alimentarse de esa música que venía de afuera.
Sí.
Y venía había una tendencia que venía que era el jazz fusión. Y el primero en hacer jazz, que bueno, era meter cosas de jazz en el rock, ¿no? O mezclar sí. rock y jazz, no era muy complicado. Y lo que es, sí era complicado hacerlo quizás para los 70. Y los primeros en hacerlo acá fueron estos muchachos de Alma y Vida. Tenemos ahí a la formación original que estaba Bernardo Baraj en saxo, tocaba todos los saxos, ¿no? Tenor, barítono, soprano. Carlos Mellino en teclado y voz. Carlos Villalba en bajo, Juan Barrueco en guitarra, Mario Salvador en trompeta y Alberto Walde en la batería. Y estos fueron los que fueron acompañando a Fabio hasta los 70 y hasta que deja de cantar, ¿no? Dice ellos que igual en el 65 ya habían tocado, habían hecho unos recitales en el Teatro Astral un 20 de junio. Y que ellos reconocen eso como
lanzamiento.
Como su lanzamiento. Esto viene a que en el 2015 se festejó los 45 años de trayectoria. Pero en algún momento, en alguna entrevista, ellos aclararon que en realidad para ellos son como 50. Pero bueno, oficialmente quedaron estos 45 años como su origen en el año 70, ¿no? Empiezan a ver qué hacían y surge la posibilidad de tocar, ya llamándose Alma y Vida, con esta formación de estos seis integrantes, en una serie de recitales que se daban los domingos a la mañana.
Ajá.
no es que la gente se levantaba temprano, ¿no? Sino que seguíamos de largo.
Siguiente caravana.
Claro, en el Teatro Ópera. Y tocaron con Manal, con Arco Iris, con Box Day. O sea que este... No tocaban
ningún,
en...
Ningún de pecho.
No, arrancaron Baraj, bien.
Baraj fue el mismo que después tocó con Lito Vitale.
Claro, Vitale,
de Baraj González.
Ese mismo, sí, Bernardo Baraj.
Con Spinetta también tocó, ¿no?
También, sí. Músico y con amplia trayectoria, ¿no? Y tuvieron un... Bueno, andaban también que apareció ahí Mandioca, el sello Mandioca, que los agarró, los hizo... Bueno, les hizo grabar un simple, y ahí anduvieron, ya empezaban a ser conocidos, se los convocó para participar en los primeros Barrock, en aquello que hacían en el velódromo. Entonces ya habían tenido reconocimiento, sin ser rock, ¿no? Sí. Tocaban, pero ya tenían su público y ya tenían su lugar. Y es así como en el 71 ya pueden grabar su primer disco, pero firmaron con la RCA.
Conmigo va a firmar.
¿Cómo?
Con la RCA conmigo, Víctor.
RCA Víctor, claro, con la RCA Vic, era, ¿no?, en aquel momento. Espera que me perdí. Estaba en el primer disco, en el 71, que es como siempre. El primer disco de Alma y Vida se llamó
Alma y Vida.
Ay, pero ustedes ya me están leyendo los apuntes.
Sí, te estamos pifiando acá.
Tenían también, como todos los grupos, alguna temática amorosa, pero siempre metían algunos temas con compromiso social, compromiso político. Aparte, surgieron en los 70. En los 70 fue una década muy... más allá de los hechos violentos, fue una década muy política, muy de lograr derechos para las mujeres, para los jóvenes, ¿no? De abrirse al mundo. La juventud empezaba ya a pensar por sí misma, a actuar.
Sí.
A veces actuaban demasiado o en forma violenta para lograr los objetivos más pronto, y otras veces, bueno, era un poco más suave la cosa. Y dentro de todo eso estaba la música argentina que se iba ampliando, iba logrando nuevas vertientes, ¿no?
Sí. Salud.
Salud, salud. Entonces, si quieren, teníamos del segundo disco, en el 70 tocaron por primera vez, grabaron simple. En el 71 grabaron el primero, en el 71 grabaron el segundo, que le pusieron, Alma y Vida, volumen 2. No es que...
En un derecho de creatividad.
Y en el segundo disco, el quinto tema, se llama Don Quijote de Barba y Gabán.
Sí.
Que si quieren...
Vamos a escucharlo.
Lo escuchamos y...
Y después debatimos.
Thank you. caballo Rocinante no tenía rienda ni bozal, y su amigo Sancho Panza proclamaba la guerra parar.
Y no sale al aire, no sale.
Solo quedamos pagando nosotros.
Se mantiene oculto.
Totalmente, mantiene en la sombra. No estamos hablando de la mitad, que era hermano de...
De Carlos Mellino, que es el cantante de Alma y Vida, cantante y tecladista. Que no sé si... No, solamente actuó, ¿no? Se dedicó... Bueno, el personaje más famoso era el de Lambetán, con Badía.
Sí.
No, el profesor Lambetán.
Eso, ¿no? El profesor Lambetán.
Sí. No estaba hablando fuera de aire que... Parece una serie de...
De los años 70.
Una musicalización de una serie de los años 70, Star Quijote, claro, ¿no? Esas cosas, ¿no?
El santo del 60.
Una fuerte presencia de los vientos, ¿no?
Sí.
Mucha influencia del soul neoyorquino.
Claro, dice que la formación básica, guitarra, bajo, batería, le agregaron eso, los vientos, que no solía ver en las bandas de rock. Teclado sí había, pero bueno. La combinación teclado, vientos y la formación. Y
después el locro le vamos a agregar viento.
Claro, hay un montón de viento.
Y bueno, vamos
una comida alegre. Sí.
Antes de esto,
para compartir.
Antes de las 9, Ricardo puso un tema de Chicago, una banda yankee, sí, que también fue la primera y quizá de la que ellos mamaron mucho. Y tuvieron,
bueno, mucho mamaron, sí.
Tuvo gran
para llegar, sí, sí.
Tuvo gran influencia en Al Mi Vida, ¿no? Chicago. Y otra que yo no la conocía, que es Blood, Sweat and Tears.
Sí.
Bueno, ¿cómo era? Sangre...
Sudor y lágrimas.
No, sí. Sweat es sudor, mirá. Sí. Bueno, porque entonces estamos...
Vos si querés hablar algo de inglés, preguntá.
Sí, yo sé que vos me vas a salvar, bueno. Y la voz, bueno, característica de Carlos Mellino, que todos los que han escuchado Alma y Vida alguna vez la reconocen, ¿no?
Sí, obvio.
Y también, bueno, esto que decía Andrés, con mucha influencia de cantantes soul, habían copado el mercado yankee a fines de los 60, ¿no?
Sí, no, pero esto es bien de película de la época de Sandro, más que de Palito Ortega, que bailaban todos moviendo, no sé si para todos lados, ¿viste?
Batman
psicodélico.
De Adam West.
Sí, Batman psicodélico de Adam West. Que dicen que el tipo eso, Adam West lo creó mientras iba en el auto para la filmación, se le ocurrió hacer esa pavada, llegó al estudio y lo hizo.
Sí, algunos dicen que lo único que tenía de argentino era el nombre, pero bueno, esa era gente que lo criticaba, ¿no? Porque al final tenía influencia de este, y de Argentina, el nombre.
Totalmente.
Pero bueno, en el 72 sacó el segundo disco, ahí estuvo este tema, Don Quijote de Barba y Gabán. No sé, había otros temas, Mujer, gracias por tu llanto, Hoy te queremos cantar, Para mí no hay jaula, era otro tema.
Bien.
Y bueno, y en el 73 sacan, el de los 5 discos que le grabaron, el único que no tiene Alma y Vida, volumen 1, 2, 3, 4, que se llamó Del gemido de un gorrión.
Mira.
Pero bueno, no sé por qué ese disco no siguió con el orden numérico, pero bueno.
Y porque hay un punto que tiene que cortarla, como Rápido y Furioso 47, ya, ¿viste?
La cosa es que hicieron 5 discos, pasaron a la historia, se los reconoce como una gran banda, Mario Salvador, que estaba en la trompeta, después del primer disco se fue, lo reemplazó Gustavo Moreto, le dio una buena
impronta.
Una buena impronta, muy bien. Y se siguió, y después hubo algún momento Moreto decide tomar su propio rumbo,
sí,
después del cuarto disco, y para armar una banda propia, que se llamó Alas.
Ajá, también. Y se fue volando. Sí.
Salud. Alas. Le gustó a Richard, ¿eh?
Salud.
Lo festejó a Richard. Oh.
Sí, y una banda también reconocida, así como esas bandas ocultas que hay en el rock nacional. Que, sí. Bueno,
que dura lo culocro del aire.
Sí, con algo, con una música mucho más elaborada. Que querían ir un poco más allá, ¿no? Sí. No quedarse siempre en lo mismo.
El tema que vos querés más allá te pasa de largo.
Claro. Sí. Y ahí fueron, y ahí quedaron como el quinteto al final, no lo reemplazan a Moreto. Para algunas cosas en vivo llamaban a otro trompetista, pero la formación siguió siendo ellos 5, y Osvaldo Lacunza venía, lo reemplazaba cuando tocaban en vivo.
Sí.
Y es así como al final, en el 76, después de grabar su último disco,
sí,
la banda se termina, no sé, bueno, sí, se desarma porque se va Carlos Mellino y Bernardo Baraj, y quedaron tres nada más, siguió sí, funcionando como trío, pero bueno, no era Alma y Vida, ¿no? Tuvieron dos reencuentros que después vamos a hablar, pero si quieren, vamos a escuchar del Gemido de un Gorrión, que es del tercer disco. El cuarto tema, si quiere, 1973. Vamos. Mire qué año.
Pero, padre.
De las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión y fabricaba su casa con cartón. Su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Los tres gimieron un día para un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó.
Queremos agradecerle a Leti Ramos, que se contactó con nosotros vía WhatsApp desde México, que se está escuchando en México hablando.
¡Vamos, salud!
¡Ándale! ¡Vamos, Leti!
¡Ándale!
Ah, bueno. Nos sigue escuchando ahí desde la Ciudad de México, desde el DF está ella.
Nuestro programa
internacional.
El de México.
Sí, ese fue el choripán.
Culpa de los tacos que nunca llegaron.
Entonces, culpa de Osvaldo. Cada vez que hace el taco le pasa algo, pero bueno. Que yo la conocí a ella cuando fui a hacer a México en Nezahualcóyotl, la gran historia. Nezahualcóyotl, poeta y político que existió mexicano.
Mire usted.
Que existió en la vida real, obviamente. Hemos hecho la película en dibujos animados.
Yo que trabajé muchos años con mexicanos, lo único que aprendí fue el Popocatépetl.
Sí.
Pensé que ibas así a aprender mexicano.
No.
El Popocatépetl era el volcán que está ahí, que se ve en México.
No, este era Nezahualcóyotl, hijo de Iztaccíhuatl.
No, me estás jodiendo.
Yo, en serio. Y después estaba Chimalpopoca, que era el de la Chimalpopoca.
Ahora sí, me estás jodiendo.
No, fuera joda, tío. Tesosomo, que era el rival que se quería quedar con el Valle de Texcoco.
Y si me lo repetís, me va a ser lo mismo.
Y Chilxochitl, claro. Que me costó un huevo aprenderlo. No, sí, estaba Chimalpopoca.
Más lento, dice acá Richard.
Isichotl, algo así. A ver, rápido. No. Pero no, no, nombre. Es rarísimo.
Es hermoso.
Hermoso, sí. ¿Por qué es un nombre complicado? Sí.
¿Le puedo pasar un aviso?
Pero desde ya.
¿Le gusta el teatro a ustedes?
Próximamente sí. Radio Teatro Ragú, sí.
Sí, sí. En la previa, los sábados a la tarde, si quieren ir a Palermo al teatro,
sí.
Van a ir a ver lo que saben de nosotros. En el Teatro Border, que es una comedia, queda en la calle Godoy Cruz 1838. Así que bien. Van a ver a nuestra amiga Araceli Napoli con todo su elenco. 19 artistas en escena.
¡Oh, para la!
Así que bueno, van al teatro 18. Aparte, el horario está buenísimo. Vas 18:30 al teatro y después te quedas ahí en las
periferias.
Para el Palermo Hollywood a tomar algo. Hay de todo.
Hay de todo. Es increíble.
En Godoy Cruz en una época te quedabas a otras cosas.
Sí, no, había de todo.
Había también. De todo.
Oh, sí.
Como en botica.
Claro, de eso estaban los muchachos.
Claro.
Sí, exactamente ahí. Bueno, entonces ya saben, lo que saben de nosotros, el
Teatro Border.
Los sábados 18:30, el Teatro Border de Godoy Cruz 18:38.
Perfecto, ahí estaremos firme como rol de estatua.
Bueno, ¿les gustó este tema?
Me encantó.
Este es el tercer disco, ya les dije, no llevaba título, un nombre y no una sigla. Fue algo raro, bueno. Ya había ganado un poco más en...
popularidad.
En profundidad, los arreglos que hacían, bueno, la música un poco más elaborada que el primero, ¿no? Pero bueno, iba creciendo como grupo. Incluso, bueno, metían cosas, buscaban algo experimental para introducir, en este disco en particular hay unos temas más, un poco más rockero, ¿no? Uno incluso se llama Carna Rock y Suficiente.
Ajá.
Y donde, bueno, estaba Barrueco en la guitarra eléctrica, donde la hacía lucir, ¿no?
La hacía sonar.
Y después, bueno, también los temas de compromiso político, como este que escuchamos, que hay que leer la letra.
El gemido del gorrión.
Sí. Y otro había, que se llama Es la Hora.
Había que escribir, ¿no? En clave, ¿no? Cachorro en esa época. ¿No?
Sí.
Claro, estamos en el 73. Y otro tema que se llama Es la Hora. En 1973 escribir Es la Hora también.
Dedicado al referí.
Claro. Salud.
Salud.
Cuando va ganando, ¿no?
Bueno, ya después pasamos, ya habíamos dicho, hubo un cuarto disco, por supuesto, se va Moreto, arma su banda Alas, de la cual le debemos a Richard que hablar de esa banda, quedan como quinteto, graban un quinto disco, pero como quinteto lo graban porque el trompetista que traían solo lo usaban para en vivo, y se termina yendo al final, ya después, esas cosas, ¿no? El cansancio, situaciones internas, lo que sea, las bandas después de un tiempo se separan, y esto se separó, se terminó yendo Bernardo Barak, se terminó yendo Carlos Mellino, y quedaron, bueno, los tres que quedaron siguieron tocando, haciendo algunas cosas, le sumaron una voz, porque bueno, había quedado, quedó el trío básico, ¿no? Guitarra, bajo y batería.
Sí.
Y agregaron un cantante, siguieron haciendo cosas como cantante. Creo que incluso grabaron algún disco ellos, pero no, ya no era el Alma y Vida de siempre, ¿no? Y tuvieron unos reencuentros en el 89, volvieron a tocar, y sacaron un disco que se llama Juntos Otra Vez. Bien. Sí. Está bien.
¿Pero grabaron el disco o fue un compilado de canciones viejas?
No, con grandes éxitos. Grandes éxitos. Pero después en el 91 sacaron un disco con temas nuevos. Pero bueno, también ellos tenían un tema de no entrar en el juego de las discográficas, no entrar en la publicidad, no entrar en el juego de la moda. Entonces, bueno, no tuvo mucho éxito. Como pasa con estas cosas.
Nuevas Sensaciones se llamó el disco.
Nuevas Sensaciones.
Pero si no estás en el mundo de la publicidad, ¿quién sabe que sacaste un disco? Tiene que hacer publicidad.
Claro, pero lo hacían ellos, era más cuenta propia, todo, pero bueno.
Entonces, lo que pasa es que en esa época era muy difícil porque dependías de la publicación por parte de discográficas.
Obvio, si no, ¿cómo hacías?
Sí. Pero bueno, el todo el juego de además de salir, de tener que hacer una discográfica, entras todo en un juego de publicidades, de
es lo que te hace conocido.
Participaciones, entrar en los medios. Bueno,
pero es lo que te hace conocido, lo que te hace vender, lo que te hace. Son cuantos tipos que trabajan en televisión y siempre no miran televisión.
Te obligan a hacer cosas que vos no querés.
En este caso.
Compromisos musicales o te hacen. ¿Sí?
No, que ellos en este caso tenían una trayectoria. Porque el problema siempre se da. Por lo que conceden los músicos para grabar el primer disco.
Lo que decíamos antes de Rodrigo, claro. Por el 1%.
Fito una vez contó que los primeros discos de él no vio una moneda. No vio nada. Él quería grabar un disco y firmó cualquier cosa con la condición de que le pudieran grabar un disco y ya después de muchos años pudo empezar a hacer plata porque se la lleva toda la discográfica. Ahora ya con la tecnología que hay ya esas cosas no se dan, ¿no?
Sí, de hecho ya no depende de la discográfica.
Pero lo que te decía que en el 90 y pico con el reencuentro de ellos estaban en condiciones ya de poner alguna condición.
Sí.
Podían elegir discográfica, me imagino, ¿no? ¿No?
Sí. Pero bueno, lo decidieron hacer a pulmón y bancarse ellos la difusión, la promoción y todo eso. Quizá no resultó como esperaban. Y estábamos en los 90 también. Como que en los 90 iba todo para otro lado, ¿no?
Sí.
Y también el país, ¿no? Fue para otro lado. No vamos a decir para dónde. Y el 2001 se vuelven a juntar. Esto en el 91, bueno, después de esto se separan. En el 2001 y en el 2003 hacen unos conciertos por ahí separados. Y finalmente en el 2007 se vuelven a juntar. Esta vez lo traen a Mario Salvador. Se suma otra vez el trompetista que había estado en el primer disco.
Sí.
Y el que
ese estaba, que lo salva.
Claro. Y Alberto Walde, que estaba en batería, deja la música profesionalmente, así que ya no pueden contar con él. Y aparece
Tito Puente.
Baraj Hijo, Mario, creo. Sí. Mario Baraj Hijo, ¿no? Que toca la batería. Y ahí, vuelven a tocar y así van y vienen, y en el 2015 hacen este recital en el Teatro Astral que estábamos hablando antes. 45 años de trayectoria en el 2015.
Sí.
Y bueno, y han tocado también, pero para tocar los grandes éxitos, ¿no? Vuelven para,
sí.
Para tocar. Y nos queda un tema, si quiere, que lo vamos a escuchar.
Nos queda un tema, sí señor, nos queda Salven a Sebastián,
que es del año 74 y por lo tanto es del cuarto disco. Si quieren lo escuchamos.
Escuchamos Alma Sebastián.
Por favor.
Alma y Vida, volumen 4.
Cuentan que mi amigo Sebastián no resistió la realidad y que al principio visitó allá en su sol sensacional. Cuentan que pactaron la sombra salvar con una ternura espacial. Cuentan que mi amigo Sebastián volvió a luchar algo mejor, y que a sus hermanos predicó que la igualdad es la razón. Cuentan que alguien vino y que lo persiguió. Cuentan que sus manos clavó. Cuentan que otro hombre lo prohibió hacer tanto adiós. Cuentan que seguro alguien lo traicionó. Cuentan que su frente sangró. Que nadie se lave las manos. Salven a Sebastián. Sus restos están en cruz. Luchan con uñas y dientes.
Salven a Sebastián, gran tema de Alma y Vida, ¿no?
Todo, sí, también con algunas frases fuertes, comprometidas, sí. Mm. El tema de que la libertad, que lo bueno, había habla de la represión, de que no lo dejen solos. Toda una imagen de aquellos años, no estamos hablando del año 74, ya se vislumbraba todo lo que venía, ¿no? Más o menos.
Y más o menos se veía venir, se presentía.
Sí. Empezamos en los 70, empezamos con la dictadura, después volvemos a la democracia con Perón y bueno, después termina la década con otro golpe de Estado, ¿no?
Y en una parte dice la canción esta, volvió a luchar algo mejor y que a sus hermanos predicó que la igualdad es la razón y que alguien vino y lo persiguió, que sus manos clavó, que nadie se lave las manos, ¿no? Salven a Sebastián. También hace una alegoría, una comparación con Jesús. Y bueno, a una hora le parece flojo, ¿no? Pero en el 74 había que escribir esto, había que cantarlo, había que salir, ¿no?
Sí, hoy parece una pavada, pero hay que ponerse en el contexto de la época.
Hablamos antes que Mellino era su hermano, Esteban Mellino, y en su momento tuvo un gran éxito como actor, ¿no?
Con Badía.
Con Badía, la persona en Betain.
Claro, y también había tenido grandes obras como Loco, La Nube y Sueños 375. Y el que le escribía la música, por supuesto, de todos los temas, era Carlos Mellino, ¿no? Su hermano. Eso después de salir de Alma y Vida, empezó su carrera solista. Y en gran parte se dedicó a esto, a escribir música para estas obras. Después hizo, bueno, muchos recitales. Colaboró, incluso tocó con Alejandro Lerner, que hizo el tema Juntos para Siempre. No sé si se acuerdan, la banda El Golden Rocket.
Sí, cómo no.
Sí, muchos lo van a recordar.
Ahí se nos cayó el documento, sí.
Y después tuvo muchísimo tiempo sin hacer nada. Hasta que el 2013 sacó un disco, Hasta Donde Llegue Mi Voz. Una cosa muy artesanal, con participación de la familia y una cosa así, muy, muy hecha a pulmón, ¿no?
Sí.
Y en el 2019 sacó otra, se llama Horizonte, también, así. Todo, ahora, bueno, como hacen todos ahora, ¿no? Todo digital y el de toda producción propia.
Sí.
Y Bernardo Baraj era el que, ¿te acordás que preguntaste, Víctor, si era el mismo de...
De Baraj,
Vitale Baraj, sí. Claro, había hecho
Vitale Baraj González.
Trío Vitale Baraj González, sí. Hizo el quinteto Baraj, hizo el dúo Baraj Barrueco con el guitarrista de Alma y Vida.
Sí.
Hubo otros grupos como Sanata, otro Clarificación. Y siguió tocando ampliamente. ¿Qué? En Sanat y Clarificación estuvo con Rodolfo Alchaurrón, también otro gente toda del jazz.
Que ¿no? Vitale viene amenazando con venir y no vino nunca todavía a la final.
Y vive tiene acá cerca.
Sí, pero iba a venir con Hilda y no vino.
Tocó con Color Humano, con Edelmiro Molinari, integró la banda Spinetta.
Sí.
En el año 78, cuando el flaco se dedicó un poco más al jazz que al rock. Y ahí siguieron, bueno, esos fueron los más conocidos, los que tuvieron más trascendencia, Baraj y Mellino, ¿no?
Buenísimo.
Alma y Vida.
Alma y Vida. Bueno, pasó Alma y Vida por el segmento de Parte del Mar.
Sí, señor.
Así que cerramos el segmento y vamos con un tema que es preocupante.
Sí, señor.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Cachorro que opinará, pero...
Estamos ahí.
No, que opinará esto que estamos hablando ahora. Pues se nos accidentó Cachorro. Se cortó con el resorte del...
Se fue a la enfermería de la radio, Cachorro.
Se cortó con el resorte del cuadernito.
Yo me siento acompañado. Siempre me pasan estas cosas a mí. Y ahora que le pasa a Cachorro, ¿viste?
¿Te das cuenta?
Me mostré el video que mandó a mis compañeros de trabajo.
No lo vi. Sé que te lo mandaron, pero no lo vi.
Sí, es un tipo que se le caen las cosas, rompe todo. ¿Está bien, Cachorro? ¿Podemos seguir?
Sí, no, le fui a preguntar por el grupo que dijiste antes, me dice Ricardo. Sí, pero me olvidé.
Ah, también te olvidaste.
Blood, Sweat and Tears.
Vamos, todavía.
La Rueca, el tema este. Muy lindo, me gustó. Lindo tema. Me gustó. Gracias, Ricardo.
Ricardo, de nuestro, ¿cómo se llama?
Discotequero.
Switchermaster. Switchermaster.
Claro, antes era el que manejaba las discotecas, claro. De las radios.
Totalmente, bueno, dígame.
No, les voy a contar, hace un tiempito fui a donar sangre y me encontré, era para un compañero de trabajo, y me encontré con una ex compañera, también había ido a donar sangre para otro compañero. Bueno, hace mucho no veo cómo andaba, yo qué sé, los nenes. Digo, tu nene me dice, mira, bien, Dice, lo pasa ahora está con el tema de las apuestas. ¿Cómo lo tenemos apuesta?
Levanta apuesta.
Un chico adolescente, ¿viste? ¿Cómo? Sí, es un problema ese, porque le damos plata para la escuela, para la comida, para los útiles, los gastos de la escuela, para viajar, y no tiene plata. Y después empezamos a hablar con las madres, los padres, los chicos, y nos encontramos que todos tienen el mismo problema.
Sí. Bueno, de hecho estuve hablando Jorge Macri ayer sobre este tema.
Bueno, se le da, los padres le dan plata a los chicos, ya te digo, para todos los gastos de la escuela,
sí,
viajes, comida, la útil escolar, yo qué sé, y los pibes no tienen un camango porque la pierden y se empiezan a cubrir entre ellos, y es un panorama...
Claro, porque empiezan a pedir siempre...
¿Qué pasó a Cachorro?
Metí la mano en una mochila y me corté con el alambrecito del cuaderno, viste que es el espiral.
Cuando llego en la edad,
vas a sobrevivir. Sí.
Pero bueno,
¿cómo lo justifico en
porque
casa?
Porque tiene este problema, ponerse la curita, fíjate.
Mirá, mirá, van a pensar que alguien me arañó.
¡Apa!
Bueno,
y empiezo a leer sobre el tema. Sí. Tengo hermanos que son de docentes en Provincia de Buenos Aires, les pregunto a ellos, y me dicen que es una tragedia, una desgracia. Sí. Hay chicos que son cajeros. ¿Qué es cajeros? Porque, bueno, los chicos...
Que levanta la apuesta.
Claro, porque, ¿cómo es esto? Necesitan herramientas tecnológicas, celular, sí. Registrar. Bueno, algunos pueden truchar la edad, tienen acceso al mercado pago, y algunos que no tienen esa posibilidad, entonces tienen que apostar a través de cajeros.
Ajá,
entonces hay chicos, claro, que se dedican a levantar apuestas.
Pero...
Y llegan los profesores a la escuela y dicen, no, pero el profesor que está jugando no sé qué, y están los pibes levantando apuestas, y lo toman como algo muy normal, y no tienen conciencia los chicos de lo que es una adicción, y aparte de lo que implica. Y llegó a haber casos extremos, que llegó a haber suicidios en chicos.
Opa.
Claro, le han robado plata a los padres, que se encontraron con que después, cuando los padres se enteraban, o cuando ellos mismos tomaban conciencia, no tenían manera de devolverla.
Es que, como hablaba ayer una docente que yo escuché, que decía que los pibes empiezan a pedirse prestado entre ellos para poder apostar, y empieza a armar una bola tan grande, no pueden afrontar esa guita, sí. Y a lo largo tienen que ir a ver al padre.
Bueno, las cosas que pasan, bueno, en este país... este país son totalmente legales las apuestas. Sí. Si bien son prohibidas para menores, los chicos tienen herramientas para salvar esa prohibición.
Pero vos entras a cualquier página de apuesta, te preguntan solamente si sos mayor. Ponés que sí, pueden tener 12 años y entras igual.
Sí. Y aparte, se puede apostar de cualquier manera, con cuentas de billeteras virtuales, sí, yendo a Rappi Pago, a depositar. Bueno, hay muchas maneras de poner plata. Y bueno, la perversión que tiene en comparación con otro tipo, la ludopatía existió siempre, pero digamos, nosotros ¿qué entendemos por ludópata? El que se escapa y va al bingo, el que se escapa y va
al casino,
a carrera de caballo, sí. Acá no se tiene que escapar a ningún lado, tiene el casino o las carreras, lo que fuere, las 24 horas en el bolsillo.
Y encima te hacen publicidad en televisión de las casas de apuestas.
Todos los equipos de fútbol, los primeros equipos, todos tienen propaganda de...
Es una apología, lisa y llanamente, con la complicidad de todos los medios, porque como publicitan en todos los medios, los mismos periodistas deportivos, como dice Cachorro, la publicidad de los...
Equipos deportivos.
Es un vínculo tóxico, porque los chicos no tienen conciencia, digamos, uno a las 14, 15 años... No tiene la capacidad de discernimiento para darse cuenta. Por algo se fija la mayoría de edad, ¿no es cierto?
Sí, obvio.
Y bueno, hay un montón de problemas. Uno, la perspectiva digital, que es la facilidad que tienen los pibes.
Sí.
Como decíamos, no tienen que ir a ningún lado físicamente. Tienen en el celular, en el bolsillo, las 24 horas todo el día. Y ahora trascendió un poco por... hubo casos de famosos, grandes, que bueno, salieron a contar sus experiencias para prevenir. Pero el tema ya está totalmente instalado, ¿no? ¿Cómo se llama el periodista? Cayetano, que sacó un libro.
Sí, Cayetano.
No va más.
En realidad, bueno, se le dice Cayetano, es Kai de apellido, sí.
Bueno, y contó...
Hincha Atlanta.
Bueno, contó sus experiencias. Después el otro chico que está en canal, Carolei, creo que se llama.
Carolei, Fernando Carolei.
Ah. Bueno, que ¿también? Contaba que se despertaba a la madrugada y no sabía qué hacer y apostaba a dos chinos que estaban jugando al ping-pong. Cualquier cosa. Bueno, y el tema es, acá no hay cifras. ¿Por qué no hay cifras? Bueno, porque no conviene que haya cifras.
Obvio, claro.
No trasciende. Hay, en otros, un informe de Global Online Gambling Market, en el mundo se calcula que hay 65 mil millones de dólares en apuestas por año.
Y sí.
Y se proyecta 130 mil para el 2027.
Pero aparte...
¿Se pagan? No sé. Bueno, no sé si tienen control, si pagan impuestos. Sí.
Bueno, ahora yo escuchaba a Jorge Gómez, a Macri, que puso como un inhibidor en todos los colegios, cosa que vos no podés entrar más en ningún colegio a la
buena
plataforma.
Medida.
Bueno, todo eso. Pero que el pibe que quiere apostar va a apostar el primero que se cae en el recreo, el primero que se mantiene una mía. Que quiere apostar va a apostar igual.
Pero vio que ahora no solo uno apuesta por quién gana o quién pierde, como era el viejo pro de local, empate o visitante, sino apostás. La autoridad, no sé si era verdad.
¿Cuánto corner va a haber? Si va a haber un penal.
Que alguien ganó 2 millones de pesos en el partido de Argentina porque apostó que ganaba Argentina, que ganaba...
¿quién hace el primer gol?
Acertó en el resultado, acertó quiénes hacían los goles, acertó cuántas tarjetas amarillas iba a tener, acertó no sé qué, acertó no sé qué otra cosa, a qué hora iba a hacer el cambio, no sé, acertó un montón de... Fue una jugada combinada entre 7-8 cosas, 7-8 variables, que le fue poniendo pesos así, y se dice que llegó a ganar 2 millones de pesos.
Por eso, pero no, esa, los que trascienden son los que ganan, ¿no?
Obvio.
Pero obviamente, sí, por ese que gana, hay ese, decenas de miles.
Eso, como decía mi viejo nunca, igual que yo, nunca jugaba nada. Yo cuando iba a veces a cargar la sube a una agencia de quiniela que estaba a la otra cuadra de casa, 7 de la mañana había la gente jugando a la quiniela, después jugaba 7 a la de acá, la de Uruguay, la del Chaco, la de dame un telequino y dame esto. Pero es una cosa. Sí. Y yo no entendía que le hablaba medio como un código para mí.
¿Sabes qué? Bueno.
La matutina.
Mi abuelita, que en paz descanse, ella siempre decía, no, te compré unos caramelos, o qué sé, nos compré nosotros porque gané la quiniela. Y yo decía, mira, ¿cómo gana la quiniela? Qué suerte que tiene. Sí. Después cuando dejó de poder caminar y nos pedía a nosotros que le fuéramos a jugar, hay uno que levantaba quiniela ahí en mitad de cuadra.
Sí.
Claro, mandaba cada rato y había 28 quinielas. Y le jugaba a los 5, a los 20, a la cabeza.
Claro, te cuentan, o sea, las que ganan, pero no te cuentan las que pierden.
Te das cuenta que
claro,
cómo no va a ganar. Pero bueno, jugaba, me acuerdo, 50 centavos.
Salvando la distancia, ¿no? Porque esto era una historieta. Había una historieta de Patoruzú en la que Patoruzú siempre ganaba al PRODE en ese momento. Sí. Pero toda la semana ganaba al PRODE. Entonces lo llamaban de la televisión, de todos lados, no me acuerdo cómo se llamaba la historieta ahora. De todos lados, porque el tipo ganaba siempre. Claro, hacía todas las combinaciones posibles. Claro. O sea que invertía más de lo que ganaba.
Obvio. ¿Sí?
Bueno,
recién ahora se está viendo alguna reacción, está teniendo alguna trascendencia, pero ¿qué pasa? Es tanta la publicidad que invierten los tipos en los medios que de alguna manera compran el silencio de los medios. Pero bueno, el gobierno hace ahora, como decía Cachorro, tiene iniciativa de empezar a hacer algo al respecto.
Sí, esperemos. Sí.
Ahora lo que están haciendo es en los Wi-Fi, las escuelas tienen Wi-Fi, inhiben las páginas, se te bloquean las páginas de apuestas.
Sí.
Es una intención, igual los chicos pueden usar datos propios y salvar esa restricción. Pero bueno, yo creo que esto recién está empezando y todavía no hay conciencia y me parece que va a ser
Pero aparte de eso, el pibe no apuesta solamente en el horario escolar. Apuesta cuando está en la casa de un amigo, apuesta en tu casa cuando lo ve, apuesta en cualquier momento.
Pero el tema
que apuesta en las 4 horas del colegio.
Obviamente es un problema de toda la sociedad, ¿no es cierto? Pero la grave, porque ya el más grande, podemos decir que el grande decide y tiene capacidad para decir, bueno, qué puedo hacer o qué no. Pero ya que los chicos juegan en la escuela, aparte que obviamente distraen todo su programa de estudio, olvídate, ya de por sí, bueno, lo que es los resultados de la educación en los últimos años son desastrosos, bueno, si le seguimos agregando agravantes, bueno, va para peor, pero aparte ya se arruina la vida de chicos, porque tienen esa percepción de que...
Sí, no, vamos...
La hora, bueno.
Sí. La hora referí.
Bueno, como decía...
Perdón.
Bueno, quería contar un poquito.
Sí,
un poquito.
Es un gran problema.
Es un problema, sí.
Es un gran problema que no está bueno.
Bien,
bueno,
para largo.
Salud.
Salud. Sí.
Salud,
bueno, papá.
Mejor las cosas.
Salud. Osvaldito, querido, recupérate pronto, mejorate, sí. Dale bola al médico.
Cuídate. Sí, el jueves que viene...
Jueves que viene, Mariscada.
Mariscada, y hacemos un programa, parece que por Chile.
Vamos a nuestros hermanos chilenos. Totalmente.
Ya que le ganamos, podemos hacer el programa tranquilo.
Totalmente.
Si no ganaban, no sé si lo hacíamos.
No importa, no importa. Bueno, gente, un gusto, como siempre, verme.
Sí, la verdad que sí.
Así que bueno, gracias por todo.
Buena semana. Gracias. Nos vemos el jueves.
Eso es todo, amigos.